Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes. Como todos los días, aquí está el programa de debate de ESPN Cronómetro. Bueno, seguimos con algo de Cruz Azul, que quieren continuar la labor que se ha hecho y ser el equipo de la década. Es muy difícil, pero bueno, lo intentarán, lo buscarán. Si mantienen el equipo completo, seguramente serán protagonistas. Ya está Ancelotti con el Real Madrid, el técnico que sustituye a Zinedine Zidane, y por supuesto tendremos también qué pasa con los demás equipos, aunque están de pretemporada, hay que dejarlos un poco tranquilos ya. La gente está hasta harta de fútbol, tanto fútbol. Lo importante es que viene ahora la Copa Europea de fútbol en Europa, una copa de altísimo nivel, altísima calidad, y se está jugando también al mismo tiempo la Sub-21 Europea. Mañana juegan Portugal contra España y también juega Francia fue eliminada por Holanda. Holanda me parece contra Inglaterra. Pero bueno, sigue el tenis de Roland Garros. Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Bueno, hablando de la Eurocopa, hoy en Niza la selección francesa le ha metido un 3-0 contundente al conjunto de País de Gales. Había mucha expectativa por el regreso de Karim Benzema. Falló un penalti al comienzo del partido el jugador de Real Madrid, pero luego aparecieron Griezmann, Mbappé. Así que funciona esa delantera que propone Deschamps, que asusta a cualquiera, ¿no? Con Griezmann, con Mbappé y con Benzema, José Ramón. Un equipazo.
No, sí, asusta a cualquiera, ¿eh? A País de Gales, sobre todo.
Bueno, pues también va. Tiene un grupo complicado Francia en la Eurocopa, pero yo creo que es el rival a vencer, ¿eh? Francia es el rival a vencer, sin duda alguna. Bueno, bienvenidos. Tenemos temas muy interesantes del fútbol mexicano, lo que ha dejado, bueno, lo que sigue dejando el Cruz Azul y ahora de cara ya a lo que intenta ser una hegemonía. Hablaremos también de temas de básquetbol, de béisbol. Estoy aquí en el Parque de los Padres. Los Padres están con el mejor récord de la liga, pero están perdiendo hoy en Chicago. Hablaremos de Tati Jr. y una nueva lesión. Y abren serie mañana mismo, sí, aquí en ese estadio contra los Mets de Nueva York, una serie muy, muy esperada. Bueno, vamos a arrancar contra Cruz Azul, José Ramón. Mejor dicho, con Cruz Azul.
¿Contra Cruz
Azul?
Tiene
todo para
vivir. Si quieres, arrancamos contra Cruz Azul.
La idea es que se quede toda la plantilla completa, dice Álvaro Dávila, el presidente
bueno,
del equipo.
Esa es la idea, pero vivir una época dorada en el fútbol mexicano hace tiempo que no la vive ningún equipo, así que haya ligado, a excepción de Tigres, que la vivió en su momento. Ojalá se quede la plantilla completa, como dice el presidente del club, pero los vaivenes de este fútbol tan raro, que de repente aparece a la RAC y no compra, sino un americano lo ayuda y compra a un club y le pone un nombre de una película. Es un fútbol de plástico el que se juega en México.
No digas de plástico, dile sui generis.
Hacen lo que quieren con él, sui generis, bueno, maravilloso. Maravilloso. Y bueno.
Ahora hablemos de Cruz Azul, José Ramón. Mira, Cruz Azul, yo creo que un equipo campeón lo primero que tiene que hacer es, a mí me parece, es ajustar detalles, reforzarse. No puede dormirse por la competencia que hay en el fútbol mexicano. Ya Tigres está haciendo...
¿Cuál competencia que hay en el fútbol mexicano? ¿Cuál competencia?
No, bueno, a ver, José Ramón, si hay competencia...
Compiten 3-4 equipos.
Bueno, no. A ver, perdóname, José Ramón. Tigres puede competir al nivel. Monterrey va a competir al nivel. América va a competir al nivel de Cruz Azul. Y luego sigue una clase media alta... con equipos como Santos, como
¿cuál clase
como
media
León,
alta? No hay clase media alta.
Pumas,
después siguen
Tijuana,
todos los de abajo.
Que también aspiran...
Siguen todos los de abajo, punto.
No, ahí sí no estoy de acuerdo contigo,
¿cuál,
Ramón? Yo creo que
clase media alta.
Hay competencia. No sé si a la baja o a la alta.
No hay competencia,
pero hay competencia.
No hay competencia.
Entonces,
es una competencia regular, a la baja.
Entonces, ¿por qué
unos suben,
tardó
unos bajan?
Cruz Azul 23 años en ganar un título, José Ramón, si no hay competencia.
Por el desorden que tenía Cruz Azul internamente, por el desorden que hacía los equipos de fútbol fuertes, pero no ganaba los partidos claves. Por eso, por muchas cosas ocultas que hay en el fútbol mexicano, que si tú destapas la servilleta, saldrían hasta cocodrilos del fútbol mexicano.
Supongo que sí, José Ramón. Bueno, pero mira, por lo pronto van a salir cuervos, ¿no? Que es lo más seguro. Ahora, lo que sí creo...
Cuervos, sí, creo... estás feliz porque tu paisano está comprando. Él dice que compré un equipo. No, Carlitos, ¿cómo que compras un equipo? Si tienes ahí atrás un grupo de americanos que son los que ponen la plata. Tú pusiste el nombre nada más.
Bueno, está bien. A mí yo celebro la llegada.
Cambian de nombre.
De un hombre tan inteligente como Carlos Alarraqui al fútbol. Si llega Alarraqui, maravilloso, José Ramón. Qué bueno que tengamos un tipo con la capacidad de pensar, el ingenio.
Es una buena persona, pero así que digas, un súper inteligente, es un muy buen publicista y
no,
nada más.
Muy buen publicista, cómo no, José Ramón, perdóname. Muy buen publicista.
Sí, yo lo he dicho, es un buen publicista.
De muchos publicista. Años. No, no, no.
Y le salió un hijo que es muy bueno para el cine, punto.
Correcto, Gay Alarraqui, que trabaja muy bien y está en Los Ángeles. A ver, José Ramón, a lo que yo voy es que, rápidamente, me queda una duda. Primero, me queda el tema de si al quitarse la presión los futbolistas de Cruz Azul van a estar mejor o va a ir en contra de ellos. Ese es un asunto...
No, van a estar mejor. Van a estar mejor.
Esperemos, José Ramón, porque finalmente, acuérdate que utilizaron esa presión a favor, ¿no? Bueno, hablando de presión, Corona, ¿renovarlo o apostar por Jurado? Ahí dice Álvaro Dávila...
Renovar a Corona y apostar por Jurado.
Sí, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Y eso me lleva, José Ramón, también a un comentario. Creo que los dos estamos de acuerdo en que Corona todavía tiene tiempo y tiene condiciones para ser titular en Cruz Azul y también ir desarrollando poco a poco.
Lo dice el presidente del club.
Jurado.
Jurado, Jurado.
¿Sí?
Y ahí está Billy, en medio.
Estaba Billy.
¿Dónde andas, Billy?
Bueno,
¿dónde andas? ¿Dónde andas?
Ahora, José Ramón, volviendo al tema de Cruz Azul, me gustaría aprovechar, ya que acabamos rápidamente con el asunto de Corona y los dos estamos de acuerdo en que hay que mantener a Corona y al mismo tiempo ir desarrollando a Jurado. Yo lo que sí creo es que tienen que estar muy pendientes de detalles internos que pueden descomponer este equipo de pronto. Mira, me llama la atención que de pronto salió Álvaro Dávila a decir: yo fui el que contraté a Juan Reynoso. Y ahora resulta que también Reynoso... El representante o el apodado de Reynoso que no tenía antes y que ahora tiene es hermano de Jaime Ordiales, es Mario Ordiales. Entonces son situaciones delicadas que la cooperativa, en este caso Víctor Velázquez, el señor Marín, tienen que poner mucha atención para que no se vaya a descomponer otra vez todo, que haya armonía. Está claro que ellos hicieron
no,
muy bien.
No, que se pongan de acuerdo, no tienen que entrar a los directivos, que se pongan de acuerdo Álvaro Dávila, que es un hombre mayor y lleva mucho tiempo en el fútbol, con Jaime Ordiales y punto, nada más.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que ese sería el punto. Mira, aquí...
No tiene que meterse ni los directivos ni nada, porque cada vez que aparecen los directivos hay problemas.
Bueno, esta directiva no ha aparecido, mira. Ese ha sido el secreto de esta directiva de
Qué bueno que no aparezca y se dedica a hacer cemento.
Desde aquel famoso discurso que hicieron que no gustó mucho.
Terrible, terrible discurso.
Gustó mucho. Bueno, pero se hicieron un lado y tomaron decisiones importantes. Finalmente lo que tienen que hacer los directivos de la cooperativa es encontrar a las personas correctas para que a su vez tomen decisiones correctas de fútbol.
Bueno, pues ahí está Dávila,
ahí está Jaime Ordiales.
Jaime Ordiales, que también lo hizo bien.
Yo creo que hoy
Mario Ordiales, su hermano, se dedica a la promotoría y representa a Juan Reynoso, bueno, pues te queda claro.
No, estoy de acuerdo, José Ramón, pero aquí lo principal es, como tú dices, que logre la cooperativa Víctor Velázquez decir, señores, júntense Jaime Ordiales y Álvaro Dávila, resuelvan sus diferencias, vamos a trabajar juntos.
Y lo han tienen hecho un que buen resolver.
Equipo. Esperemos.
Lo tienen que resolver. Y,
a ver, José Ramón, cabecita
que
más valiosa para
Reynoso
Cruz Azul
va a decir,
que Luis Romo.
Quedo, punto.
Cabecita
es más valioso,
Romo,
sí, es más valioso
como campeón
que Luis Romo, es más jugador.
Epa,
es más jugador.
Lo has dicho de manera muy definitiva,
Es mucho más jugador, es goleador, es
Cabecita
un jugador
se llevó
importante.
Los reflectores, José Ramón. Los reflectores.
Ah, bueno, entonces el que hace los goles se lleva los reflectores. Romo es un buen jugador, inflado por ti, ya estás inflando a Romo. Y
agarras
un futbolista y lo empieza a inflar.
Todos creemos que puede jugar en un
el
fútbol
Lozano
de mayor
al Real Madrid,
no en el Madrid.
Romo al Real Madrid, todos que se vayan al Real Madrid.
Tipo de equipo, sí.
Pero el Cabecita Rodríguez es y fue la figura de este Cruz Azul. El que definió los partidos claves, importantes de el que hizo los goles definitivos,
el que hizo
asistencias, el que cubrió mucho campo y mucho terreno. Si un delantero como Jonathan Rodríguez, quién sabe Cruz Azul si hubiera llegado a la final, porque el Santi Jiménez es muy jovencito.
No, estoy de acuerdo contigo, no, es inobjetable eso.
Ahora, eso no quita que Romo sea un excelente futbolista, con proyección a futuro.
No, nadie le quita nada a Romo.
Un buen futbolista.
Nadie le quita nada a Romo. Yo sí creo que a los 26 años tiene en este momento la posibilidad de tratar de poder empujar su carrera a jugar en otro nivel de fútbol. Ojalá se pueda.
Ya está grande para llegar a Europa, ¿eh? Ya está grande.
No está grande, José Ramón. Yo he visto, Borghetti fue mucho más viejo que
bueno,
que Romo, ¿no?
Pero Borghetti fue a pasear a Inglaterra, y fue a pasear a Arabia, y fue a pasear. Borghetti ya no jugaba fútbol, ya remataba de cabeza Borghetti.
Bueno,
buen amigo Borghetti.
Jared Borghetti. Pero bueno, por algo fue a jugar al Bolton.
Ya nada más falta que quieras que Corona Premier se vaya de portero del Real Madrid.
No, para eso está Courtois, que es muy buen portero, José Ramón. A ver, vamos a pasar al... vamos a acabar con el tema del cabecita. Yo creo que Jonathan Rodríguez ha hecho una temporada fantástica, entendiendo que
fantástica.
También venía de un tema de
fabulosa, una fabulosa.
Logró,
okay,
una logró mentalizarse.
Ya se te olvidaron
logró,
a los jugadores de la América indisciplinados, ya se olvidaron.
Muchísimo.
Eso se cayó rápido.
Tienen que ver los de la América aquí, José Ramón. Estamos
por
hablando
eso,
de Cruz
eso.
Azul. Que no se te crucen
Cruz
los
Azul
cables,
fue campeón.
José Ramón.
Fue campeón, punto ya. Y Jonathan Rodríguez fue la estrella de
Yo
ese.
Yo también creo que Jonathan Rodríguez es el más valioso del torneo para Cruz Azul. Después de Juan Reynoso, si te parece bien.
Bueno,
fuera
es
de la cancha.
Otro aspecto, él es el técnico.
De acuerdo.
Unos
bueno, hablemos de Pumas,
técnicos.
José Ramón, sé que estás apartando el tema, pero puede ser ahora el grande más presionado, es ahora el equipo con más años sin
no,
ganar
lo vas
título.
A empezar a presionar.
Liga en México.
Tú lo vas a empezar
10,
a presionar.
10.
El América
Ramón.
Lleva 4 años seguidos sin ganar título. Lo vas a empezar a presionar a Pumas. Bueno, Pumas, el problema de Pumas es que no tiene dinero y eso lo sabe todo el mundo. Y tiene que contratar lo que puede. Y sacar jugadores. Ese es el tema de Pumas.
Ahora, José Ramón, no tiene dinero. No es tiempo de buscar un patronato como el que tenía antiguamente, el patronato de ICA, que funcionaba
pues sí,
bastante,
pero no es fácil.
Bien.
Es fácil.
No, yo sé que no es fácil, pero
no es fácil.
Estamos hablando de una universidad muy poderosa, de una marca. Pumas es una marca muy importante del fútbol mexicano. Además de representar un gran colegio atrás, una universidad, también representa una marca para
sí,
el fútbol
pero
mexicano.
Sí, pero ya viste los que quieren invertir en Carlitos Alarraqui, que dice que es inteligente.
O la señora Longoria.
Cuervos, por Dios.
O la señora Longoria.
Pero esa fue en Necaxa.
O Mesut Özil. O ¿quién es el pitcher? El pitcher que también va a meter dinero en el Necaxa.
Verlander.
Verlander, ¿no? Justin Verlander. Bueno, ni ha de saber Verlander qué es el Necaxa. Ni ha de saber qué es.
No sabe. Ni la Longoria tampoco sabe qué es el Necaxa.
Longoria.
Simplemente
bueno, la Longoria
dijeron,
puede ser José
hay que poner plata
por el marido.
Y vamos.
Puede ser el marido de la Longoria. Puede ser que por ahí le haya comunicado, ¿no? Bueno, a ver, José Ramón. El tema de si pasó a ser el más grande presionado del fútbol mexicano, yo creo que Pumas tiene una problemática que necesita protagonismo. Que necesita realmente.
Es diferente.
Obtener en el campo
Azul.
De juego.
Cruz Azul
es diferente
puede
Cruz
comprar.
Azul.
Puede comprar todos los jugadores que quiera. De cierto nivel. Pumas no tiene ese acceso a comprar jugadores. Tiene que crearlos y coleccionar algunos jugadores extranjeros de nivel bajo para
bueno,
tratar de formar un equipo.
Bueno, pero a ver, José Ramón. Pero también tiene que ser entonces muy inteligente. Tiene que ser muy inteligente porque lo que tiene que hacer Pumas es.
Hombre.
Trabajar.
Claro que tiene que ser inteligente.
Básicas. Trabajar en fuerzas básicas. Y después contratar.
Yo considero
jugadores
Andrés
Villini
un tipo inteligente.
Tú, por ejemplo, el panameño este que trajeron Torres. ¿Tú crees que era un jugador para Pumas?
Mal. No, mal. Contratado en último momento.
Mal.
Desesperación.
No,
desesperación.
No. Ahora, con todo respeto, en lugar de traer un panameño como Torres, pues mejor saca lo que tengas en fuerzas básicas. Es mejor darle minutos a esos chicos que traer un jugador
Pumas,
extranjero que no tenga el nivel para
yo
jugar.
Yo le voy a hablar al presidente del patronato para que tú los asesores y estés con ellos y les digas, miren cómo hice
yo
a Cruz Azul campeón,
ya sabes que a mí
yo les puse
en la,
técnico,
en rectoría me aman,
yo
en las facultades también me respetan mucho, así que yo encantado.
Te quieren mucho, sí, te quieren mucho, sí. Pero en la facultad de medicina, sobre todo, en la parte del fondo.
Oh, qué la mañana. ¿Qué hay en la parte del fondo de medicina, José? Ah, ¿dónde están la medicina forense?
Te lo digo.
Bueno, a ver, José Ramón, ¿encajaría en el Real Madrid de Ancelotti? Vamos a escuchar lo que dijo Ancelotti hoy. A ver, no lo dijo. Le preguntaron, no es que haya dicho en la presentación del Madrid Chucky Lozano y quiero mucho a Chicharito, no. Le preguntaron, le dije, le tengo mucho cariño al Chucky, lo llevé a Nápoles, pero no puedo decir si encajaría en una plantilla como el Real Madrid. Pues claro que no puede decir eso porque la prioridad del Madrid, José Ramón, es otra. Es Mbappé, no es Chucky Lozano.
No, la prioridad de Madrid es rearmar un cuadro fuerte y poderoso y estar listo para el pleito que va a tener con la UEFA, el capricho de Seferín de tratar de castigar al Madrid y de meterse con el Madrid, y le da prestigio a la UEFA. Y bueno, total, la UEFA es un monopolio futbolístico que hace la Copa de Europa, la Champions, la National League, hace todo. Y no permite que ningún equipo levante el dedo ni siquiera para preguntar algo. Oiga, yo quisiera preguntar cómo podemos hacer esto. ¡No! Estás castigado. Uf, así comporta el eslovaco Seferín, que no tiene ni idea de dónde está.
A ver, José Ramón, pero bueno, estamos hablando del Chucky Lozano. ¿Lo verías jugando en el...?
El Chucky Lozano no lo vería jugar en el Madrid.
Ahora escuché a Paco Gabriel de Anda que me decía que era mejor que Vinicius, mejor que Rodrigo.
No, bueno, Paco Gabriel de Anda, respeto, es Paco Gabriel de Anda, y punto, que haga lo que quiera. No. Que haga lo que quiera y que diga lo que quiera.
A ver...
es que Santi Jiménez, el futuro Haaland. No, Paco Gabriel de Anda, el fútbol mexicano para él es el mejor fútbol del mundo. Y él está consciente y lo siente. ¿Por qué? Porque se vuelve en la bandera y se tira de
bueno,
Casillas,
pero Chapultepec,
o de donde sea.
Pero es un punto de vista.
Es su postura.
Está bien,
pero
hay que respetarlo.
Decir eso es una locura. Punto, así de fácil.
Según José Ramón Fernández, pero en este caso según Paco Gabriel de Anda, no. Hay formas diferentes de ver el fútbol
por favor,
y la vida,
Faiteson,
José Ramón.
Faiteson,
por favor.
¿Tú qué,
ahora,
tú que eres más inteligente, supongo... No que Paco Gabriel, pero él es un poco más inteligente. Sabes que ni uno es Haaland ni el otro es Mbappé, por supuesto. El Chucky Lozano es un jugador que apenas está despertando en el
Napoli. No, nadie lo comparó con Mbappé. Lo compararon sobre Vinicius, que es un jugador más joven, José Ramón.
Ah, Vinicius. Es un buen jugador de fútbol, excelente. No ha cuajado todavía, le falta saber tirar a gol.
Yo lo que creo es que no podemos cometer el error, José Ramón, de... suponer lo que va a ocurrir, digamos, con Lozano cuando se ponga la camiseta del Madrid, si es que se la pone.
No triunfó en el Napoli, no le fue bien.
Bueno.
Tuvo una temporada de altibajos muy seria, tan es así que tuvo que salir el técnico. Punto.
Sí, no, de acuerdo. Pero yo creo que el peso de jugar, la responsabilidad de jugar en un equipo clase A como el Madrid es muy diferente a jugar en el Nápoles, en el PSV Eindhoven y en el Pachuca. Bueno, regresamos con Moreno. Moreno que va a regresar con Rayados, no con Chivas. Rumores y más rumores, José Ramón, no hagas caso de rumores. Ronald Koeman, su continuidad acerca
rumores,
o aleja a Messi
rumores.
Del Barcelona.
No hagas caso de rumores. Mejor vamos a tomarnos unas vacaciones, Faiteson, que nos hacen falta.
¿Me parece? Me parece perfecto. Las voy a planear con
perfecto.
Edgar, con el productor, ya estamos planeándolas.
Perfecto.
Estamos en eso.
Que Edgar escoja la isla que quiera.
Muy bien. A ver, José Ramón, el tema de Koeman, ¿su continuidad lo acerca o aleja a Messi del Barcelona?
Ay, dale con Messi. Messi va a seguir en el Barcelona, hombre. ¿Esté Koeman o no esté Koeman? Koeman conoce perfectamente a Messi, Messi conoce a Koeman, Messi ha dicho que es un buen entrenador, la llegada de Agüero ayuda, Messi va a seguir en el Barcelona, no hay problema. Messi no quiere cambiar ya, quedan 2 años de una muy buena carrera futbolística con el Barcelona, quiere ganar una Champions, quiere que el Barcelona tenga mejores jugadores, poco a poco el Barcelona, ya llegó Eric García, el central del Manchester City, que es un buen jugador, joven, están detrás de Wijnaldum.
Creo, José Ramón, que la orden, la idea de Laporta es decirle, ¿sabes qué, Koeman? Tienes que aguantar hasta que Xavi esté listo para tomar al equipo. Yo creo que va por ahí.
No creo. Xavi me da la impresión de que quiere quedarse en Qatar hasta que el Mundial sea en Qatar. Es como un símbolo de Qatar. Seguramente le pagan muy bien a Xavi. Y cuando termine con Qatar, que termine el Mundial y Qatar baje sus influencias,
Ramón,
Xavi podría estar listo.
Está perdiendo tiempo valioso porque entonces no va su inicio como entrenador del Barcelona podría no coincidir con Lionel Messi, porque a Messi tampoco.
Con Lionel Messi, bueno,
2 años,
habrá otros jugadores. Sí, a Messi le quedan 2 años de muy buen fútbol, 3 quizá, y después puede jugar en la MLS tranquilamente y retirarse. El Barcelona le ha prometido que se retire trabajando con el Barcelona.
Sí. Bueno, a empujones, de panzazo, como ustedes quieran decirlo, con ciertas dudas, pero me parece que Koeman va a mantenerse en el Barcelona y bueno,
estará va a continuar, bajo, va a continuar.
Estará bajo la lupa porque este equipo necesita otra vez ser protagonista en Europa, ¿no? Le urge. Vamos a ver qué refuerzos. Bueno, ya empezaron a llegar refuerzos poco a poco. Llegó el Kun Agüero y ha llegado este chico García. Bueno, y hablando de refuerzos, parece que a Chivas le urgía un jugador como Héctor Moreno, ya curtido en el fútbol europeo, estaba jugando también en el fútbol del Golfo Pérsico. Y resulta que parece ser que Rayado se lo ha ganado. ¿Con base a qué? Con base a billetazos.
A billetazos. ¿Para qué lo quiere Rayado si tiene cualquier cantidad de argentinos ahí metidos? Craneviter,
Vegas... Bueno, ya
Vegas,
jubiló a Nico Sánchez.
Nico Sánchez...
Lo jubiló.
Entonces, bueno, pues que venga Moreno a los 33 años a retirarse con Rayados. Bueno, es una pena. Moreno tenía que haber jugado en Chivas, pero si quiere jugar en Monterrey es no, por dinero,
no,
por sueldo
ver, José Ramón,
y por
lo que quiera.
Además,
no es lo que
ya
el jugador
no
quiera.
Es,
a veces donde
es
le pagan
la carta
más.
De él, es su carta. Bueno, pues sí... Como buen mercenario, es donde le paga más.
Oh, que la ahora le dices mercenario a Moreno.
Pues sí,
a ver, José Ramón.
No, mercenario.
¿Y por qué no criticamos a Ricardo Peláez, a la directiva de Chivas, que en lugar de contratar cantidad, mejor contrate calidad? Es decir,
ahora vas a resultar el consejero de Chivas. Ya fuiste consejero de Cruz Azul, consejero de Pumas, consejero de Chivas.
Punto de vista diferente. Yo creo que el Guadalajara, esa clase
porque
de
Moreno estaba jugando
tiene que pelear por
estaba
ello.
Jugando en el Golfo Pérsico y no estaba disponible. Y ahora que está disponible, Chivas seguramente se acercó. Moreno dijo, tengo una oferta mejor del Monterrey, estoy pensando, el Monterrey y el Vasco Aguirre.
Pero finalmente Chivas tiene que pelear por esas repatriaciones. El problema es que esas últimas repatriaciones
que
son mucho dinero han ocurrido a través de los
acuérdate
equipos de Monterrey, tanto Tigres como Rayados. Cuando se trata de soltar
billetes... Moreno es dueño de su carta, la viene alquilando, se va alquilando. Los jugadores a cierta edad se empiezan a alquilar.
Bueno, pues sí. Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con los Lakers y con LeBron James, que está al borde de la eliminación. Al borde
LeBron James,
de caer el campeón
mejor
de la NBA.
El mejor para ti de todos los tiempos. No se compara con Jordan, por Dios.
LeBron James está en el ojo del huracán. Ayer los Lakers se perdían por una paliza frente a los Soles de Phoenix. Faltaban 5 minutos y decidió irse al vestidor, retirarse del campo, cuando los Lakers perdían por más de 30 puntos. A ver, José Ramón, ¿podemos cuestionar su liderazgo por abandonar el barco?
Pues si está lesionado, no, se tiene que ir. Pero si no está lesionado, tiene que ir a la banca y apoyar a sus compañeros, pero no irse a los vestidores. Eso habla mal de LeBron. LeBron es una figura del básquetbol legendaria, 18 años en la NBA, uno de los mejores jugadores, MVP en varias ocasiones, es un gran jugador. Eso nunca lo hubiera hecho Kobe Bryant.
A ver, pero José Ramón, el coach...
Nunca lo hubiera hecho Michael Jordan.
El coach Frank Vogel lo justificó. Dice, LeBron tenía que iniciar un tratamiento de recuperación post-partido. De nada servía que estuviera sentado ahí. Hay que pensar en el juego 6.
Bueno, pues entonces ahí está la justificación. LeBron requiere ya de tratamientos físicos porque a los 36 años ya no es el LeBron James de los 30 años. Es físicamente muy fuerte, lee muy bien el partido, juega bien, pero va bajando su nivel físico.
Sí, de acuerdo. Mira lo que dice LeBron. Nos patearon ya saben dónde. Es así de simple. Hicieron todo
ahí donde
lo que
te duele, Faitelson. Ahí exactamente.
En las pompas. Así dijo LeBron, ¿eh? Hicieron todo lo que quisieron en este juego. Debemos ser mejores, obviamente, si queremos forzar el juego 7. Dijo un decepcionado LeBron James después de este resultado. Yo creo que... también le faltó Anthony Davis al equipo de los Lakers, que está lesionado.
Muy Anthony Davis es fundamental para que LeBron luzca.
Pero sí veo a LeBron... capa caída, los Lakers capa caída. Difícilmente van a poder recuperarse. Los Soles tienen 2 oportunidades para eliminarlos. Bueno, hablemos de béisbol, José Ramón. Fernando Tatis Jr., la gran estrella del equipo de los Padres de San Diego, que hoy es el equipo que tiene el mejor récord de todo el béisbol, lo han puesto otra vez
en
la lista.
¿No están jugando ahora ahí? ¿No están jugando?
Están jugando en Chicago esta tarde, terminan serie, toman el avión y mañana reciben aquí en una serie de 4 partidos a los.
Pues aproveche, ve a ver a los Padres de San Diego, hombre. Te cruzas la calle, compras un boleto y te metes a ver a los Padres de San Diego. Aprovecha.
A ver, José Ramón, pero preguntamos, ¿es momento de calma o de alarma ante sus lesiones? Tatis lo han sacado de forma precautoria. Antes tuvo un tema de una subluxación en el hombro izquierdo.
Pues ahora son lesiones que acarrean los jugadores de básquetbol, de béisbol, de
pero
fútbol.
Pero es muy joven todo. Él para tener ese tipo de lesiones. Es lo que preocupa realmente a
entonces,
los expertos, ¿no? Porque
quiere decir que su carrera no va a ser tan larga por las lesiones. Las lesiones lo van a ir perjudicando. A lo mejor su cuerpo es frágil. Pero, en fin, es un buen jugador de béisbol, muy buen jugador de béisbol.
De acuerdo. Pero también uno de los grandes secretos de los atletas de esta época y de todas las épocas
es aguantar.
Mantenerse sano, ¿no? Y no pasar
pregúntale,
mucho tiempo en la lista de lesionados.
Pregúntale a los ciclistas si no se sacrifican, o a los tenistas que se tiran 3-4 horas jugando tenis.
Bueno, pregúntale a Rafael Nadal cómo ha podido llevar su carrera a un nivel extraordinario a pesar de las lesiones y contra las lesiones. Y cuántas veces habrá jugado con dolor Rafael Nadal. Vamos a ver si
muchas,
lo de Tatis Jr. puede remediarse, porque es fundamental para que los Padres puedan contender por el banderín de la división y obviamente por los playoffs,
bueno,
y también
pues
por la Serie Mundial. Un jugador espectacular. El otro día hizo una jugada que veíamos aquí en cronómetro, increíble, en la segunda base, donde llegó safe por picardía, por astucia. Es un jugador que comunica muy bien con la tribuna, comunica no muy bien con los rivales.
Tatis es dominicano, ¿no?
Es un jugador dominicano y una...
Es un jugador
llamado
que tiene
a
chispa.
La nueva estrella
chispa,
de ahí en
tiene
el béisbol.
Calidad, que tiene calidad.
De acuerdo. Bueno,
ojalá
vamos a la pausa, José
lesiones,
Ramón.
Porque es joven.
Y regresamos con Tuchel, el campeón de la Champions, el campeón de Europa. Es la figura del campeón europeo del Chelsea. Bueno, regresamos a cronómetro para hablar de Thomas Tuchel, el entrenador alemán del equipo del Chelsea. José Ramón, ¿es la figura del equipo inglés, del campeón de Europa?
No, para mí la figura del equipo inglés es todo el equipo, porque juega en conjunto. Tuchel es el jefe del equipo, es el entrenador del equipo. Es como si dijeras que Reynoso es la figura del Cruz Azul. No, es todo el equipo.
No,
y más
de
un equipo como el Chelsea, que juega agrupado atrás, que juega con línea de 5, que juega con línea de 4, que tiene 2 atacantes alemanes muy jóvenes, muy rápidos, que tiene un estilo de jugar. A muchos les gusta, a otros no les gusta, pero no es Tuchel la gran figura. En 5 meses no puede ser el gran fenómeno del Chelsea.
Este entrenador llegó en enero al Chelsea, sustituyendo a Frank Lampard.
En 5 meses no puede ser la gran figura,
pero espérame,
de haber superado a una gran figura
días,
como Frank Lampard.
En 123 días le dio otro sentido competitivo al Chelsea, lo puso en otra dimensión en la Liga Premier, lo puso en otra dimensión en la Champions League.
No, terminó
a ser campeón. No le quites méritos.
Terminó
a
más de 20
Ramón.
Puntos. No terminó
méritos.
Más de 20 puntos abajo del City, terminó muy abajo.
A ver, José Ramón,
es un buen entrenador, pero venía de fracasar con el Paris Saint-Germain, la realidad. Por eso lo echó el Paris Saint-Germain y lo tomó el Chelsea. Y él hizo un buen grupo en el Chelsea, sabía cómo jugaba el Chelsea,
No solamente eso.
Y venga para adelante.
Le dio un estilo, le dio una condición de juego.
No,
solamente
el estilo
así.
Del Chelsea ya era así. Con Lampard ya jugaba así el Chelsea.
Está bien,
igual.
Está bien. A ver,
atrás
Ramón,
todos.
Ahora me vas a decir que
lo
jugaba
que pasa
igual.
Es que
así fue campeón con Di Matteo. También fue campeón del Chelsea con Di Matteo.
No, pero Di Matteo jugaba más atrás todavía que Tuchel. Di Matteo metía a todo el equipo dentro de la portería.
Bueno, mira, yo creo que
dejaba al niño Torres adelante.
Hay que darle el respeto a lo que hizo realmente Tuchel. Y yo me preguntaría qué pensarán.
Pero te aseguro que en la Liga Premier, si nombran a un entrenador, como el mejor van a nombrar a Guardiola.
No, yo estoy de acuerdo. Aunque el sábado, Tuchel derrotó a Guardiola. En la cancha de fútbol,
correcto,
en el tablero de
correcto.
Ajedrez. En
no,
los
no,
dos.
No.
¿A qué
no
mate,
derrotó a Guardiola.
Ah, bueno.
No es derrotó a Guardiola, sino es no jugaron los entrenadores. Ellos ponen el planteamiento.
Bueno,
Guardiola no le salió el planteamiento
tácticas,
y listo.
Los estilos, las formas de ver el fútbol. Todo
Guardiola lo que tiene que darse cuenta es que tiene jugadores como Sterling que ya no van a dar más en el Manchester City, que tiene que sacarlos rápidamente del equipo.
A ver, José Ramón, sujétate muy bien de la silla donde estás en este momento sentado. La alineación de Francia de hoy para enfrentar a País de Gales en Niza. Partido amistoso previo al inicio de la Eurocopa de Naciones.
Hugo País de Gales batería, que le ganó a México, ¿eh?
Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas, Tolisso, Pogba, Rabiot, Griezmann, Mbappé y Benzema. Uf, y falta Kanté, José Ramón. Y entró después Kingsley, el jugador Coman, el jugador del Bayern Múnich. Entró Ben Yedder, entró Lucas.
No, nadie duda Moussa, que Francia tiene un buen equipo y una gran generación y que es uno de los fuertes favoritos para la Euro, pero todo puede pasar en la Euro, no te preocupes, Faitelson, todo puede pasar.
No, estoy de acuerdo. Ahora, José Ramón, esta delantera que está colocando Deschamps con Griezmann, con Mbappé y con Griezmann, con Mbappé y con Benzema, está por encima del resto de lo que pueden presentar cualquier equipo, no en Europa, en el mundo entero, en cuestión ofensiva, sin duda alguna.
No sé. Hay que ver la delantera de Brasil, hay que ver la delantera de Italia, hay que ver la delantera de España. Todos tienen sus delanteros muy buenos. Yo sí, creo que Francia tiene un muy buen equipo de fútbol, es el campeón del mundo, juega bien. Benzema les va a dar un salto de calidad en el eje del ataque. Y bueno, Francia será uno de los grandes favoritos de la Euro.
Tiene toda la delantera, porque también entró hoy Dembélé, ¿no? Dembélé marcó un gol hoy, ¿no? Si no me equivoco. Marcó uno de los tres, sí, marcó el tercer gol. Tiene toda la delantera del Barcelona y tiene al mejor futbolista del Real Madrid. Nada más y nada menos que Francia.
Bueno, pues para que veas, ahí los tienes. Bueno, y tiene al mejor futbolista del Paris Saint-Germain.
O sea, para ti el orden de favoritos de la Eurocopa de
Para
Naciones.
Mí el orden de favoritos está Francia y Portugal. Portugal, que es un equipo muy fuerte, que tiene muy buenos jugadores.
Que juegan
atrasito
en el mismo
de ellos
grupo,
viene
cierto.
Sí, atrasito vienen España y Alemania.
Bueno, regresamos con el Santi Jiménez, con Haaland. Con Haaland regresamos. Ah, no.
No, con Haaland.
Regresamos a cronómetro y estamos a 51 días únicamente de Tokio 2020. 2020 convertido en 2021, con todas las dudas que ello representa. Pero el que no tuvo dudas fue Jimmy Lozano, quien llama a Santi Jiménez, el futbolista joven de Cruz Azul, campeón reciente.
Jaime, dile Jaime Lozano,
Liga.
Para no confundirlo con Jimmy. Con Jimmy Lozano.
De acuerdo. Jaime, Jimmy Lozano. Perfecto. El título celeste asegura un boleto a Tokio, José Ramón.
Bueno, pues lo llama
el
porque...
El título celeste le asegura.
No sé si le asegura un boleto a Tokio, pero lo llama porque es un jugador que cuando entró le dio fuerza, le dio...
No, respondió.
Potencia al equipo de Cruz Azul, le respondió y seguramente lo va a probar Jimmy Lozano en los últimos partidos de entrenamiento, los últimos juegos que tenga, para ver si es el eje de ataque que está buscando en la selección olímpica.
Sí, de acuerdo. Es que antes de ser campeón no estaba, correcto, pero la liguilla de él fue extraordinaria. Y cuando tú tienes un jugador de esta edad que responde ante la presión de una liguilla, porque aparentemente él estaba para caerse en la liguilla, y sin embargo cuando lo metía Juan Reynoso respondió
no,
con un
bien.
Gol
jugó bien,
clave contra
jugó
Pachuca,
bien.
Y cuando entra en la segunda parte del partido del domingo de la gran final, también cambia el equipo de Cruz Azul notablemente y logra el gol del empate, que finalmente significó también el del
campeonato. No tiene, y eso no, que no vaya a molestarle a Santi, no tiene la clase que tenía el Chaco ni
no,
la personalidad,
no,
pero
no,
es un jugador
es
de mucha enjundia, de mucha fuerza, tiene físico,
sí,
va bien por arriba.
Creo, y sabes qué, José Ramón, yo lo
le
veo
ayuden,
chico,
le ayuden a generar mejores jugadas.
Lo veo un chico muy, muy controlado por el padre para que mantenga los pies en la tierra.
Muy centrado,
muy centrado, tranquilo. No se ha mareado también ante los reflectores, para un chico joven.
Qué bueno.
Para un chico joven ser de pronto un jugador notable en un equipo como Cruz Azul.
Sí, no quiera a Paco Gabriel de Anda ponerlo en el Real Madrid centro delantero.
Bueno, y sí, y tampoco lo podemos comparar todavía con Haaland, pero es una promesa a seguir mejorando como futbolista y
es
a seguir siendo un jugador importante, tanto para Cruz Azul, para su club, como para la selección mexicana. Por el hecho de que puede jugar en ella. Así que me parece que es muy merecido que Santi Jiménez pueda ser
muy
parte
merecido
de este
lo de Santi Jiménez,
para Juegos
muy merecido.
Y esperemos que lo termine aprovechando él. Por supuesto.
Ojalá, ojalá.
Ojalá. Bueno, vamos a cambiar de tema, José Ramón. Vamos con los cuervos. Increíble, una historia de la pantalla chica. Una historia de Netflix ahora convertida en una realidad aparentemente para el fútbol mexicano, porque la familia, entre la familia Arraraqui y un grupo de inversionistas estadounidenses, estarían adquiriendo la franquicia
ponen la plata,
del Atlético
que son
San
los que ponen la plata.
Pero ellos piensan Arraqui llamarle con... Club de Cuervos, no de Nuevo Arraqui Toledo.
Porque Arraqui les vendió el éxito, les vendió el éxito de la serie de Netflix, y por lo tanto, pues el club. De Cuervos se va a llamar así, y en la Liga Mexicana solamente pasa eso, no pasaría en la Bundesliga, que de repente le diga, vamos a llamarle, no, no quiero decir algún nombre porque me voy a estropear
a ver,
todo.
José Ramón,
pero
a mí no me parece mal, me parece
está bien que lo diga.
Además,
y es una idea de un publicista como Carlos Alarraqui,
y
listo.
Con respeto, José Ramón, todos los equipos de fútbol que hayas puesto en diferentes épocas en San Luis Potosí, pues todos han terminado siendo un fracaso. Desde
todos,
Televisa,
todos.
El Atlético de Madrid, los inversores locales, todos los que han pasado por ahí han fracasado, no han podido. Es una plaza buena San Luis Potosí, tiene un buen estadio, tiene historia, porque yo me acuerdo muy bien, José Ramón, tú debes acordarte mucho del Atlético Potosino. Había otro equipo en San Luis Potosí, ¿no? Además del Atlético Potosino, ¿no? El San Luis Potosí, no lo sé.
El San Luis Potosí.
Pero tenía era una
había
plaza...
dos equipos en San Luis.
Correcto, era una plaza realmente interesante. Desde el plan de San Luis, me acuerdo del estadio viejo.
Sí, es una plaza fría que nunca ha podido tener jugadores. Tuvo a Nery Castillo, que fue un buen jugador.
Bueno, tuvo a Alberto Guerra, ¿no, José Armando? Alberto Guerra fue...
Alberto Guerra, al padre de Nery Castillo.
Al padre de Nery Castillo.
Tuvo buenos jugadores, pero hoy el San Luis, el Atlético San Luis, la multa que tuvo que pagar, le dijo al Atlético de Madrid, ahí nos vemos... Además de que quedamos en último, tenemos que pagar una multa.
Ahora, yo creo que más allá del Club de Cuervos, lo que hay que plantearse es el gran fracaso que significó la intervención del Atlético de Madrid en el fútbol mexicano. Y es una pena.
No, porque nosotros... no le digas fracaso. No le puso mucho interés. Pero no al Atlético de Madrid.
Esto?
No,
¿cómo
el fracaso
no va a ser un
fue
fracaso?
De,
claro
del Atlético,
que es un fracaso.
El Atlético San Luis, no del Atlético de Madrid.
Está bien, el Atlético pero el Atlético de Madrid era dueño.
Varios equipos,
el Atlético
varios
Madrid
equipos
era dueño
regados,
del Atlético San Luis.
Varios equipos
bueno,
regados por el mundo. Pasó
México,
algunos jugadores y pensó
en México,
eso que en México
no tomó las decisiones adecuadas, José Ramón.
Bueno, a lo mejor no tomó las decisiones bueno, adecuadas, pero entonces échale la culpa al Atlético San Luis, no al Atlético de Madrid, que estaba bueno, preocupado por ganar la liga.
Regresamos con Naomi Osaka. Hay jugadores que se unen a ella, entre ellos Djokovic, le ha externado su apoyo. Bueno, un saludo para este bello estado de Arizona. Ahí está. Para toda el área de Phoenix, de Tucson.
Bello.
Flagstaff, todas las...
Más bien diría, ha de ser un calor terrible en Arizona.
Sí, pero
seco,
es un estado muy...
seco se ve
seco,
Arizona.
Seco, difícil, sí, caliente. Pero también un estado muy próspero en los Estados Unidos.
De milagro no sale Trump corriendo por ahí.
Que tiene una larga, una gran franja fronteriza con México. Un abrazo, un saludo
una larga,
para todos.
Larga, larguísima.
Bueno, el Necaxa, hablemos del Necaxa. La Liga MX se espanta, le espanta la inversión extranjera. La Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol manifestaron en contra de la intención del nuevo grupo inversor que adquirió el 50% del Necaxa, que lo convertirá en el primer club deportivo profesional del mundo, que subastará el 1% de sus acciones totales a través de criptomonedas en el mercado digital. Mesut Özil y Eva Longoria postearon en sus redes sociales la invitación a ser parte de los dueños del equipo de Aguascalientes. Y también Justin Verlander, el pitcher derecho de los Astros de Houston.
Pero,
José Ramón.
¿Revenden el 1% de Necaxa? ¿Es lo único que venden?
No. A ver, ellos tienen el 50%, pero un 1% lo van a subastar de sus acciones a través de criptomonedas.
Está bien, y la federación se espantó, no sabe lo que son las criptomonedas.
Yo supongo
no sabe
que
no.
Que
la inversión digital, Mikel Arriola haber pegado de salto, deben haber llamado por teléfono rojo, deben haber dicho, cuidado, ponte atento ahí, no vayan a meter dinero. Bah, no sabe, en fin. Deberían averiguar cómo están
no,
las
No, a ver, yo creo que, mira, mientras sea dinero, la federación tiene que estar pendiente de que sea dinero bien habido, es decir, dinero que pueda demostrarse malo, que se metan, ya dejemos de lado temas, hay que decirlo abiertamente, porque ya no es un tabú hablar de eso en México, que no se meta dinero en el narcotráfico, pero ahora también hay un tema, José Ramón, de apostadores, mafias de apostadores en el mundo que también tienen que ver con equipos de fútbol. No estoy hablando de empresas debidamente colocadas.
Una de las empresas más importantes de apostador para apostar es patrocina la Liga MX.
No, pero a ver, José Ramón, estamos hablando de Grupo Caliente, es una empresa establecida con leyes y con reglas.
Con leyes, tú, pero es una empresa de apuestas.
Las mafias,
es una empresa de apuestas.
Las mafias clandestinas de apostadores orientales que la FIFA...
Esos están en todos lados, bueno, en todos lados.
Eso hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con eso. No, yo creo que, obviamente, aquí a ellos les entusiasma que haya nombres conocidos. Está la actriz Longoria, está el pitcher Verlander, está quien más, Mesut Özil, el internacional alemán, que, si no me equivoco, está jugando en el fútbol de Turquía. Es decir, son gente conocida y reconocida.
Uf, en Turquía hay una cantidad de apostadores impresionante.
Bueno, a ver, José Ramón, hablemos de Naomi Osaka, esta jugadora japonesa, hawaiana, estadounidense. Llegó demasiado tarde el apoyo del circuito, dice Novak Djokovic. Yo la apoyo. Fue muy valiente para hacer eso, retirarse del torneo. Es una jugadora y una marca muy importante para nuestro deporte. Y además firmaron un comunicado los directores de los cuatro majors. La salud mental es un tema delicado que merece toda nuestra atención. Es complejo y personal, ya que lo que afecta a una persona no afecta a la otra. Nos satisface que Naomi nos haya hecho saber, en sus propias palabras, las presiones y ansiedades que siente, y comprendemos las presiones únicas que pueden enfrentar los tenistas. A ver, José Ramón, ¿qué opinas de todo este asunto?
Bueno, yo no lo esperaba de Naomi Osaka, pero es muy joven para tener ese tipo de presiones. Puede ser que sea una enfermedad de ansiedad, una enfermedad de no enfrentarse a los focos. Yo creo que quedó un poco traumada de cuando le ganó a Serena Williams, que Serena la trató un poco mal. Y de ahí yo creo que dijo, no doy más conferencias, no doy más respuestas, llego, juego y perfecto. Lo que no esperaba, tenía que haberlo avisado con tiempo, tenía que haber llevado un certificado médico, decir, mire, estoy bajo tratamiento. Y con eso el circuito le había dicho, adelante, no hay ningún problema. Pero
de acuerdo.
De repente se negó a hablar y le vino la multa de inmediato.
Correcto.
Y los tenistas, como todos los deportistas, deben saber que sus declaraciones son transmitidas a los medios y los medios los hacen públicos al mundo entero y los hacen famosos.
No, de acuerdo. Y no solamente eso,
contribuyen
también en la economía del torneo, en la economía también de los tenistas. Pero sí hay que atender casos particulares en los que se pueda demostrar a través de una cuestión científica, de un médico, que ella tiene una condición mental. Bueno, regresamos con la hora cero y la parte final de cronómetro.
Pues entonces
no se vaya.
Deben atender a Kirgi.
La hora cero es presentada por McDonald's.
El fútbol mexicano es el único del mundo donde la ficción alcanza la realidad y también la aplasta. Lo estamos viendo ahora con el tema de la posibilidad de que cada vez más latente de que el equipo o la plaza de San Luis Potosí de pertenecer a un grupo tan serio, tan importante como el del campeón de España, el Atlético de Madrid, pues ahora va a recaer en un grupo de socios estadounidenses, capital estadounidense, pero con publicistas mexicanos, entre ellos Carlos Arraqui, que además tiene la idea de convertir al conjunto en el Club de Cuervos, en aquella famosa serie que tuvo mucho éxito en las diferentes plataformas. Pero a lo que yo voy es que va el Club de Cuervos, pero va con toda la trama que incluía eso. Es decir, hay que recordar que el Club de Cuervos era una historia que gustó mucho a los aficionados, pero que incluía pues corrupción, la presencia de promotores.
Lo que existe
manejos turbios, directivos, caprichos familiares para manejar un equipo de fútbol. Todo eso viene incluido con la idea de poner a los Cuervos a jugar en la Liga MX. Esto sí me asusta. O a lo mejor eso ya está y lo único que va a hacer el Club de Cuervos es adaptarse a lo que ya hay en el fútbol mexicano. ¿Quién sabe? Pero el fútbol mexicano es el único
acuérdate
donde la ficción
que los
alcanza la realidad.
Son negros.
Bueno, pues, acuérdate que fueron eran cuervos negros porque tuvieron que irse a Puebla. Eso también ocurrió en el fútbol mexicano, la persecución aquella sobre el Puebla.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Bueno, el América contrata oficialmente, mejor dicho, compra a Álvaro Fidalgo. Firmó contrato hasta el 2025. Hizo válida la opción de compra y lo renovó hasta el 2025. Un jugador en el que el América tiene mucha esperanza y creo que en poco tiempo, en unos cuantos meses, ha mostrado muy buenas condiciones en el fútbol mexicano.
Sí, jugó muy bien. Es un jugador fácil, práctico y con la mano de Solari levantará más su fútbol.
Bueno, a 51 días de Tokio 2021, de la inauguración de los Juegos Olímpicos, 10.000 voluntarios de los Juegos renuncian. Reportan que la razón tiene que ver con la preocupación por el COVID-19. ¡Ah! Cada día
sí, porque
se pone esto más complicado.
Ha habido un rebrote fuerte en Japón.
De acuerdo.
El COVID.
Bueno, hoy en uno, José Ramón. Vamos a ver esto, 187 yardas en la NCAA, en los campeonatos colegiales de los Estados Unidos. Clay Fiedler lo consigue. Impresionante.
Fantástico. Eso sí es tener suerte. 187 yardas y que caiga en el hoyo, perfecto. Es suerte, sí, suerte, mucha suerte.
De acuerdo. Bueno, ya nos vamos, José Ramón.
Puntería, además, puntería. Bueno.
Puntería y un
adiós,
poco de
cuervo.
Suerte, es verdad. Hasta
cuervo,
luego,
adiós.
Ahora vamos a ver qué se convierte en realidad este club de cuervos. Pero bueno. Va a ser simpático ver a Larraqui metido en las juntas de dueños del fútbol mexicano.
Larraqui, Dios mío, Dios, se agarra confesados.